Sergio Mohadeb, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Sebastián Buenech. ¿Todo bien?
Bienvenido. Más conocido como Derecho en Zapatillas.
Ajá.
El defensor del pueblo, prácticamente. Ese es Sergio Mohadeb. Por lo menos en las redes sociales, ¿no?
Trato de hacer contenido que sirva.
Muy bien. Bueno,
a nosotros pasa lo contrario.
Claro, por eso te traemos a vos. Que sirva algo de lo que hacemos.
Que sirva algo. Bueno, gracias.
Sergio, bueno, está en boca de todos. El telar de la abundancia.
Vuelve, porque son distintas formas para todos, algo que es conocido.
Los que tenemos más de 35 años, alguna de esas nos invitaron a una charla. No, pero bueno, contá todo.
Mira, aquellos que nos escuchan que tienen más de 40 y pico, 50, se van a acordar del avión. Por ejemplo, ¿no? Era un esquema donde una oficina se juntaban entre varios, aportaban plata con distintos roles, azafata, piloto. ¿Y qué? ¿Cómo funcionaba eso? Básicamente, ¿qué tienen en común todas esos reclutamientos o esos esquemas? Que requieren de más gente para que siga funcionando.
De pasajeros.
De pasajeros, y después van ascendiendo en rango, digamos.
Ajá.
Por eso se llaman estructuras piramidales.
Ajá.
Porque cada persona asume un rol y a su vez para que el dinero siga fluyendo tiene que haber más gente que se va incorporando. Eso es un esquema piramidal. Un esquema piramidal, básicamente, cada miembro tiene un rol en la escala y a su vez va reclutando gente que pone más dinero. Y ese dinero va fluyendo a través de la pirámide. Cuanto más alto estás, más recibís y en la parte de abajo solamente aportás. Eso es un esquema piramidal.
¿Estás hablando de la sociedad o estás hablando de eso?
Es una buena pregunta.
Como bajo línea.
El tema es que la sociedad se va, y esa es la diferencia principal, más allá de esta distinción y de este esquema de cómo funciona, hay bienes y servicios que se intercambian.
Claro.
Acá, en realidad, solamente hay dinero que fluye y roles y equipo con distintas formas. Una puede ser telar, donde es fuego, aire, tierra, viento, agua, cada uno con distintos roles, uno de reclutar, otro de difundir, otro de colectar.
¿Pero qué venden exactamente?
¿Qué venden? Bueno, esa es la diferencia. Algunos venden y otros no venden. Y ahí está la estructura y la base de todo. En algunos casos puede ser un esquema de venta multinivel, donde hay distintas comisiones y donde se va pagando comisiones por cada uno cobra según tiene sus distribuidores propios. Hay de suplementos dietarios, había de productos para la casa, de los plásticos para vender. Y la otra está donde no se venden, donde no hay una producción, o donde no hay un intercambio de bienes y servicios.
¿Los primeros que nombraste son legales?
Los primeros son legales, Juli, en la medida en que haya una publicidad cierta y sea honesto. Uh-huh. Donde te digan bien las comisiones, donde te digan bien cuáles son tus participaciones, las ganancias, y cuánto vas a ganar o no perder. O no te prometan un beneficio indebido.
Claro.
Pasó en Estados Unidos que la FTC, que es la Federal Trade Commission, que sería como acá la Secretaría de Defensa de la Competencia, algo parecido, sí, multó a una empresa de suplementos dietarios justamente por ofrecer beneficios que no eran tales.
Ajá.
Pero no era una estafa, no era un esquema piramidal irreal, digamos. Ahí se comercializaban productos y servicios. Entonces, eso es legal.
Uh-huh.
Lo que también puede ser legal o no, depende de cómo se estructure, es el otro esquema donde en realidad no hay bienes y servicios que se intercambien, simplemente aportar. Y ahí donde hay dinero.
¿Pero para qué se aporta entonces?
Se aporta, bueno, toma diferentes colores. Una puede ser el empoderamiento. Ahora están de moda el tema de ayudarse como a nivel grupos o a nivel sociedades. Entonces, decir empoderamiento femenino de que se buscan para concretar distintos proyectos. Otro puede ser para justamente sueños, telar de sueños. Ahí toman distintas formas.
Sí.
Digamos, según en la época va mutando este esquema de recolectar fondos. Y en ese esquema varían justamente el mandala, o sea, tienen varias etiquetas. ¿Y para qué se colecta? Para distintas cosas. Básicamente ofrece el esquema beneficios. Vos ponés, pero te vas a llevar, ponés $1,000, te vas a llevar 8,000, Sebastián.
¿Cuándo?
Cuando
justamente vos escales en el nivel ese piramidal.
¿Y cómo hago para escalar?
Para escalar tenés que reclutar a 8 personas más. O a 6 personas más. Que a su vez tienen que reclutar a 6 personas más. ¿Me explico?
Yo
te digo, acá lo ponemos en la radio. Por ejemplo, bueno, yo les digo.
Entonces, pará, yo entro, pongo $1,000,
sí,
y busco 8 personas.
Y buscas 8 personas.
Consigo 8 personas.
Sí.
¿A esas personas cuánta plata le piden? ¿1,000 también?
Mira, por ejemplo, claro, esas 8 personas van a ser fuego en este esquema. Entonces, dice que aportarán el combustible esencial para que la rueda siga. Y el dinero es una donación. Entonces, y esas 8 personas van a aportar después otras 8 más para que el combustible siga fluyendo y para que a vos te llegue después el retorno de lo que vos pusiste.
¿Y qué marco legal tiene esto?
Bueno, esa es la pregunta. Para algunos lo tildan, entre comillas, de estafa. Otros lo dicen, no, son redes de ayuda. Yo creo que la clave es...
Claro, porque más allá de que nos parezca bien o mal, no sé dónde está la estafa.
Claro.
No digo que está bien, ¿eh? No,
no
me parece
no,
que esté bien.
Exactamente.
Pero ¿dónde está la estafa?
La estafa, básicamente a nivel legal, según la ley, es un delito y es un ardid o engaño para desapoderar a alguien de un bien, del patrimonio que tenga.
Está bien eso.
Esa es una estafa, básicamente. Uh-huh. Cuando viste, dices, no, me estafaron porque no me trajo la mesa, no es una estafa. Es un tema comercial donde a vos tenés un problema de incumplimiento de contrato. No es una estafa.
Claro.
Una estafa si el tipo de la mesa vos le das la plata y desaparece.
Claro, una agencia de viaje que te cobró el viaje al Caribe y cerró.
Con una maquinación de antemano, Juli, para decir, ah, no, voy a cerrar, te saco la plata a vos y me voy.
Sí.
Eso es una estafa. Ahora, en este caso, bueno, justamente, si es transparente, y si yo te digo, esto funciona así, en realidad no hay una estafa.
No, la única estafa sería si vos me asegurás que yo voy a cobrar 8 veces más.
Exactamente, y no decís lo que va a pasar después, o que está supeditado que vos traigas más gente. Porque en realidad...
¿Y se sabe eso si son sinceros o te venden un mundo...?
Bueno, yo creo que eso depende de la red en la que uno esté.
Claro.
Bastante son redes cerradas, no está regulado, no está la CNB, no está el Banco Central, no es un círculo de ahorro donde está registrado en IGJ, no. Digamos, esto es algo privado.
Y cuando alguien aporta esos $1,000, obviamente no hay factura, no hay nada ahí. O sea, un ticket, un recibo, ¿qué es lo que se
da? Es una donación. Yo creo que a nivel tributario no le veo tanto el problema. Me parece que lo más importante acá es la transparencia y saber dónde uno se está metiendo, justamente. Y que sea eso abierto y que esté esa información clara. Después lo demás es básicamente... El tema es que también está asociado y el problema que tiene esto es que para que esto funcione tiene que entrar más gente. Y en realidad no se reparte... plata que se genera, porque no hay magia, sino que se reparte plata que aportan a su vez otros que tienen que entrar. Entonces, en un esquema Ponzi, básicamente, lo que pasaba era que esta persona lo que había hecho era repartía, ofrecía beneficios inusitados, era algo inusual para el valor de mercado. Pero esos beneficios solamente podían darse en la medida en que haya nuevos inversores.
Claro.
Cuando después se cortó esa cadena y no entraron más, porque se supo lo que pasaba, el sistema colapsó y quebró.
Casi lo que pasa en las bolsas, tal vez.
A veces
¿no?
pasa algo parecido.
Puede pasar eso,
¿puede
o no?
Puede pasar eso.
Sí.
En las bolsas está el tema psicológico. Incluso ahora es peor porque son algoritmos. Ahora, antes una persona tomaba la decisión de comprar o vender. Ahora programa las computadoras y dice, si la acción, el papel llega tanto, se venden tanto. Y así, y entonces se desencadena todo y se desencadena en minutos.
Claro.
Tuviste una baja, una suba fenomenal.
Estuve viendo Billions.
Pensando lo mismo.
Me bajé en la segunda temporada igual.
¡No!
Sí, ya... Muchos nombres, mucha data.
Se te va la vida, si no está
se
buena.
Te va la vida.
Borges diría, si no está buena la serie, déjala.
Sí. Entonces ya vi casi 2 temporadas, ya está. Paul Giamatti cada vez más parecido a Homero Simpson.
Sí, muy
solamente
parecido.
Eso. Adelante.
La pregunta que me hago es: ¿no es acaso inevitable que haya una porción de las personas que entran en el telar que va a quedarse sin cobrar indefectiblemente? Pienso esto. Pensaba hoy en el tema de la confianza. Vos tenés que garantizar, por ejemplo, que entren 6 personas. Vos no tenés asegurado que 6 personas no solamente te vayan a decir que sí, sino que agarren sus billetes y los pongan. Entonces, si vos no lográs que entren 6, la plata de esos 6 es lo que te paga vos eso.
Tal cual.
Te digo, ¿no hay un punto en todos los telares en los que termina siendo una estafa? Porque los que entran son los que están en ese momento perdiendo y después si no logran hacer entrar más, se terminó ahí.
Pero si eso te lo advierten, ¿dónde está la estafa?
No, la estafa está
si yo te digo, vos
en
tenés
que no
que
hay
a 6 para recuperar la plata.
Es que no te dicen eso. Es
ah,
una
si
red
no te lo
de
dicen,
mujeres.
Ahí está la estafa.
No, es una red de mujeres empoderadas que se ayudan a unas a otras. Digo, yo estuve viendo algunos videos y siempre los testimonios son de las personas que están muy arriba de la pirámide.
Pude
cuentan que
el viaje.
Fui a Europa, me cambié la ropa de esquí, no sé qué, no sé qué. Entonces, uno entra. Si bien vos podés llegar a saber, en el mejor de los casos, que tenés que reclutar para poder cobrar. No es que te dicen, mirá que si no reclutás, no te devolvemos. Nadie lo dice tan claramente,
claro.
Porque no se metería nadie. Ahora vos te dicen, ponés 1,000, vas a recibir 8,000 en 3 meses.
Y te tirás de cabeza.
Por eso lo que está pasando mucho, que estuve leyendo, es que hay muchas familias y amistades muy cercanas que empiezan a romperse porque hay gente desesperada en reclutar a otras personas.
Cuando ya ofrecen un beneficio, que es inusual, cuando detrás de ese beneficio no hay una actividad real, productiva, como podría ser la venta de un producto, más allá de las comisiones y demás, por lo menos
es para
hay que sospechar.
Sospechoso, claro.
Y a ver cómo funciona esto, a ver cómo fluye el dinero y cómo se colecta. Ah, y si tal no consigue tal, y si yo estoy acá y tengo, me explico, no hay una economía real detrás, ese es el tema.
Claro.
¿Y ese
quién
es
la cabeza de todo eso?
Bueno, la cabeza justamente que está en el centro, que se puede llamar fuego, se puede llamar, si hiciéramos un telar de la radio, no sé, se llamaría operador, qué sé yo, no sé, como quieran.
Guido, para mí la tendría Guido.
Guido. Como quieran que les guste que se llame, digamos, que tenía que reclutar 8 microfonitos para que aporten y así a su vez sumar. Y después 8 que sumarían más y hacemos un telar y así funciona. El tema es que en algún punto los que están abajo de todo no van a cobrar o solamente van a cobrar en la medida en que haya más gente que entre. Uh-huh. Ese es el problema que tienen estos esquemas. No digo que haya algunos que sean reales. Puede ser alguno que efectivamente se dedica a colectar, ayudarse, o sea, ayuda mutua. Eso está bien. Claro. Hay mutuales que son más viejas que se fundó Argentina, ¿no? De las colectividades que van, aportan, pero no tiene nada que ver con este tipo de cosas, digamos.
No, porque ahí ya se sabe que es un laburo de beneficencia.
Es un laburo de beneficencia, de ayuda, es distinto, digamos.
Pero ahora, Sergio, ponele, yo te doy a vos esos $1,000, ¿qué dicen? No firmamos nada, no me das un recibo, no me das factura, no me dan nada. Y después yo no conseguí aportantes.
¿Me los devolvés?
Yo creo que no me los devolvés, por un lado, pero después no tengo lugar donde reclamar, ¿no? Me parece que la justicia no puede atender ese reclamo.
Bueno, sería interesante a ver en qué carácter lo das. ¿No sería una donación supeditada jurídicamente? Es casi como entrar en un aporte, digamos, para... Es casi una donación. Con lo cual, ahí vos podrías alegar, a lo sumo, si hubo algún engaño o si hubo alguna falta de información respecto a dónde te estabas metiendo y ahí pedir la devolución de la plata.
Pero necesito pruebas, testigos.
Claro, pruebas, testigos, que no es tan difícil. De hecho, muchas se hacen por banco. Como no son montos tan significativos, se depositan en la cuenta bancaria de alguna de las personas que se hacen y muchos de los testimonios que hay, que leí periodísticos, se hacen a nivel bancario, digamos. Claro. En ese sentido, como no es... A ver, haría ruido para la FIP si fueran montos, no sé, de $10,000. Pero en general son $1,000, o sea, son montos que no...
Pero qué
no...
seguridad el que los recibe, entonces. Y que dice, sí, hace transferencia que no pasa nada.
Hacerlo transferencia es que se sustenta, digamos, y de hecho para muchos funcionan. Yo esto lo hablé hace unos años y me acuerdo que en ese momento cuando lo conté, esto, digamos, no es nuevo, generó también muchas críticas. Porque para, claro, mucha gente le funciona.
Claro.
Que son, a ver, unos los que le impulsan, otros que lograron así tener cierto proyecto... Pero el tema es que también detrás de esto, ¿qué hay? ¿No?
Claro, o sea, hace muchos años a mí me habían invitado a una charla que era sobre venta de, no sé, jabones, desodorantes, shampoos, perfumes. Uh-huh. Y a vos te daban para vender y también era un sistema piramidal. Vos tenías que conseguir clientes.
Claro.
Estoy tratando de pensar...
Había la parte de los
ahí.
Shoppings, te vendían unos shampoos que también te decían como que era algo raro.
Y productos medio milagrosos también, te los vendían como productos medio milagrosos.
Bueno, el tema es la publicidad engañosa. Ahí, pero igual, Seba, ahí está buenísimo que dijiste eso porque es lo que decíamos al principio. En esos casos se llama marketing multinivel. Entonces vos tenés, vendés jabones y podés reclutar una red de distribuidores que venden para vos. Y vos te echás una comisión a su vez de los que venden ellos. Y a su vez ellos de los que venden ellos, de los que venden los de abajo.
Claro.
En esos casos...
Siempre vos tenés que pagar una comisión.
Claro.
Siempre.
Siempre. Pero en esos casos hay una economía real detrás.
Claro.
Hay un producto o servicio. Vos podés estar o no de acuerdo con las comisiones, esto, lo otro, pero hay una actividad económica. Uh-huh. Esa es la diferencia principal. Y los de marketing multinivel, en principio, están permitidos. Y de hecho, en distintos países, incluso en Argentina, funcionan. Uh-huh. Funcionan.
Bien.
Básicamente. Esa es una gran diferencia.
Bien. Está escribiendo la gente, ¿eh? Todos tienen. Alguien por acá dice es una estafa conocida como esquema Ponzi.
Esquema Ponzi.
El Ponzi es una persona que lo organiza a una sociedad.
Ajá.
En la piramidal es como una. Si fuera una red, pero en ambas comparten en común que los beneficios solamente se reparten en la medida en que haya nuevos aportantes.
Claro.
Y cuando eso se corta, colapsa.
Y después hay muchos datos, la verdad, no tenemos pruebas. No tengo, justamente Caro hablaba de la confianza hoy. No tengo herramientas para desconfiar, pero. Me parece raro leer al aire cosas de las que no tenemos pruebas. Alejandro dice, por ejemplo, tengo una amiga que entró, puso la plata, solo le queda esperar que más gente caiga como ella para recuperar.
Claro.
Dice.
Claro.
Es eso.
Es que más gente aporte, en realidad. Uh-huh. O sea, claro. Está bueno que dijo caiga, pero en realidad sería, algunos dirían que entre, uh-huh. Y otro diría que se sume a esta nueva ola de ayuda mundial, digamos.
Yo lo que creo, digo, podés decirme si estoy leyendo mal la situación. Lo que creo es que es engañoso que se utilice un discurso vinculado con el feminismo en alguna situación que tiene que ver con una intención de captación de mujeres en situación de vulnerabilidad, tal vez solas, no necesariamente vulnerabilidad económica. Digo, vos decías lo de los $1,000, yo leí que hay telares de $300, pero esos $300 representan lo mismo que $1,000 para las personas que lo pueden pagar. Total. Entonces, lo que pienso es que hay algo de la captación, uno puede hacer con su dinero lo que quiere. La clave es, si sabemos que esto finalmente falla, porque la cantidad de personas es finita. ¿Cuántas personas conocemos y podemos insistirles cuánto tiempo para decirles que se metan en qué? Entonces digo, hay sistemas de ahorro grupales que existen, ¿eh? Bueno, todos ponemos $1,000 por mes y cada mes uno retira toda la plata. O sea, eso existe y hay formas de ahorro.
Sí.
Lo que te pregunto es, ¿no es, reitero, inevitable que esto termine siendo para un sector de esa pirámide una pérdida tremenda de dinero y de todo?
Totalmente, es la crítica que se hace, que si vos no estás en el centro, en una posición más arriba de ese nivel, finalmente, y si en algún momento no se corta esa cadena de reclutamiento y de confianza, al final termina colapsando. Básicamente, cuando dijiste eso, lo del aporte y que colapse, me hiciste acordar, hoy me preguntaron de los regalos de oficina. Que un poco todos ponemos...
Ah, vos pusiste un tuit vos hoy de eso.
Uno de esos, sí, ponemos,
¿cómo era el tuit?
Claro, que en realidad cuando, por ejemplo, los regalos de la oficina, uno pone para la bolsa de regalos, pero después para uno renuncia o lo despiden y termina sin cobrar.
Claro, está bien.
Entonces
eso.
La pregunta, ¿se puede llevar la plata? Es distinto en este caso porque, bueno, ahí ya es como decía Caro, hay un fin de ahorro y hay un fin de comprar algo de un proyecto colectivo, que es distinto a este caso donde, en definitiva, el aporte hace que otro cobre, digamos, y que sin aporte o sin nuevos ingresantes, el sistema de la cadena colapsa.
Claro, y debe ser una sensación horrible sentirse tan engañado, tan estafado.
Y uno, por lo menos saber, sí, ¿no? O sea, el tema, creo que acá lo importante es la información. Justamente cada persona dispone de su dinero y hoy en día tampoco sobra. Entonces, por lo menos saber qué hacemos con lo que tenemos, mucho o poco, según sea el caso.
Bien. Te están preguntando mucho por este tema en estos días.
Son olas que se habla, ¿viste? Y cada tanto renace, pero con nuevas formas, simplemente. No, hoy o hace unos años tiene que ver mucho con el discurso del empoderamiento. Antes era más lo espiritual y una new wave mundial. Qué palabra noventosa, new wave.
Ajá.
En otro momento era más redes colaborativas. Sí. Y así.
Va mutando.
Va mutando de forma, digamos, el esquema piramidal tiene esa característica. Y lo que hay que uno tiene que averiguar ahí siempre es, en todo hay una cuota de confianza, para usar la palabra que hoy estamos usando en el programa, pero el tema es, y eso implica saber quién está detrás. Uno compra un fideicomiso de pozo, por ejemplo, y hay un tema de confianza porque todavía no hay ni hay aire.
Y te dicen, vamos a hacer el pozo. Y
claro, y acá los antecedentes, y qué hizo, qué edificios, y bueno, y siempre tiene un grado de incertidumbre. Cuanto mayor sea la incertidumbre, justamente mayor el riesgo y por ahí mayor el beneficio o no, o la pérdida. Pero más allá de la confianza, por lo menos que esté respaldada, vos me preguntabas, Sebastián, los papeles, a ver, ¿qué me dan? ¿Un recibo? ¿Qué dice? ¿Hay información clara de cómo se invierte esto? Más allá de las palabras lindas que se usen para atraer gente.
Por supuesto.
Más allá del discurso y de
no, en el marco legal.
En el marco legal.
En el marco legal.
Exactamente. Ahí parecería ser como si fuera una sociedad en colaboración, digamos, no tiene un marco legal fijo. Esto es una agrupación voluntaria donde aportan y donde en definitiva depende de que nuevos aportantes entren. Eso no hay nada ilegal ahí, en la medida que esté claro para todos en qué se están metiendo.
Ok, el otro día pensaba en Sergio, cambiando de tema, que la otra vez habías traído el tema de abrir los supermercados los domingos en un pueblo de Córdoba llamado Arroyito.
Sí.
¿Llegó a la Corte Suprema?
¿Está en la Corte?
Sí.
Está en la Corte.
Llegó a la Corte Suprema.
Estaba en Santa Fe también el tema, se estaba discutiendo, y es un gran debate, porque...
Se había prohibido que los domingos se trabaje, llegó un chino y dijo, yo quiero trabajar, y abrió el supermercado.
Sí, abrió el supermercado.
Sí. Y ahora llegó a la Corte Suprema y ya se discutió.
Está en debate entonces.
Está en debate.
Tienen que votar los ministros de la Corte.
Claro.
Es que la Constitución argentina es muy, muy liberal, ¿no? No en sentido económico, sino político, más que nada.
¿Qué
entonces,
significa esto?
Significa que cada uno puede hacer lo que quiera en la medida que no perjudica al otro.
Y es raro no dejar trabajar los domingos.
es raro que te obliguen a cerrar.
Claro.
En Francia...
Después está ideológicamente, claro, cada uno puede estar de acuerdo o no. Sí, sí, sí. Pero vos tenés un comercio, te obligan a cerrarlo.
Yo tengo una postura justamente favorable a que se pueda abrir y que los derechos de los trabajadores se controlen, pero con otras medidas que no sea obligar a cerrar un comerciante.
Claro.
Es básicamente eso.
Porque alguien decir, bueno, lo haces trabajar el domingo, que cobre el doble. Uh-huh. Pero cobre tal vez cobre el doble.
O por ahí quiere abrir el dueño.
También, y que el trabajador tenga la libertad de decir, no, yo los domingos no trabajo.
El trabajador tiene que tener esa libertad.
Claro.
Es como los feriados son opcionales. Hoy, uh-huh, un trabajador tendría todo el derecho de decir, mira, yo prefiero no venir hoy.
Bien, Dani, está por poner risa de fondo.
Sí. Debería ser así. No, pero por ejemplo, en un supermercado, un cajero que le digan, mira, vos tenés que venir hoy, una cajera, y la cajera tendría que tener la opción, ¿no? Justamente, claro, es un día donde el feriado se respeta.
Muy bien. Sí. Sergio Moadev, Derecho en Zapatillas en Twitter, ahí le preguntan todo lo que quieran.
Gracias, chicos.
Gracias a vos.
Buenas tardes.
Oh. después martes.